Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, hoy tenemos a una invitada para hablar de un libro muy interesante que recorre un poco la historia de la censura, pero desde un lugar muy que nos gustó mucho, que es dos revistas señeras, que son Humor y... O sea, Satiricón y Humor en orden cronológico. Aquí estamos con Mara Burkhardt. Bueno, vamos a empezar saludándola en estas noches de comienzo de fin de semana, como decimos acá, con mucha tranquilidad. Es una entrevista muy apacible, sin ningún apuro. Estrenando el fin de semana. Mara, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, ¿cómo surgió la idea del libro?
El libro en realidad surgió de mi tesis de doctorado. Ajá. Y en todo caso mi tesis de doctorado surgió un poco de casualidad, el tema, ¿no?, de la, claro, tesis de doctorado. Yo soy socióloga. Ajá. Y formaba parte de un grupo de investigación que ya hace más de 10 años, en su momento estábamos trabajando dictaduras y resistencias a las dictaduras en América Latina. Y bueno, cada uno del grupo iba eligiendo un tema en qué trabajar, y a mí me interesaba puntualmente trabajar una cuestión vinculada a la cultura. Uh-huh. Y ahí empecé como a escarbar un poco en lo que ya había producido, lo que estaba disponible y producido, y notaba que había muchos trabajos sobre intelectuales. Uh-huh. o sobre prensa, así. Sorpresa, había menos, pero por ejemplo muchos trabajos sobre Rodolfo Walsh, claro, como una figura, uh-huh, emblemática, sí, ¿no? Pero me di cuenta que no había, o había muy poco, sobre la cultura masiva, y ahí encontré que la revista Humor estaba poco y nada trabajada desde, uh-huh, el mundo académico, ¿no? Claro. De las ciencias sociales. Sí. Sí, sí. Algunos trabajos periodísticos, pero no había un análisis. Uh-huh. Y al mismo tiempo me daba cuenta que cuando iba por la calle, me encontraba con gente conocida y les comentaba en qué estaba empezando a indagar. Y sí, todo eso me decía, ¡ay, Humor! Yo me acuerdo de Humor. Uh-huh. Es decir, si eran más grandes que yo era porque la habían leído. Si eran de mi generación, uh-huh, recordaban que sus padres la habían leído.
Claro.
Y ellos o la pispeaban de... se las robaban a los, sí, padres, o habían, claro, sido lectores de UMIS, claro, y también habían sido, uh-huh, niños. Sí. Entonces... como que no había una correlación entre la fuerte presencia que la revista, uh-huh, tenía todavía en la memoria, sí, de muchas personas de la clase media, uh-huh, de Buenos Aires, que era donde, sí, yo me muevo, uh-huh, y la producción académica que pudiese explicar un poco, bueno, por qué esa presencia y al mismo tiempo por qué había sido el éxito que fue, ¿no?, en ese momento, y también por qué sobrevivió. Es decir, las preguntas se iban haciendo cada vez más. Uh-huh. ¿Por qué sobrevivió esos años?
Claro. ¿Y Satiricón?
Y bueno, y Satiricón fue producto de empezar a... Humor fue como un ovillo, donde, claro, con un hilito, donde empecé a tirar, uh-huh, de la soga, me encontré el mundo Humor, pero al mismo tiempo me fue destapando las revistas anteriores.
Claro, claro.
Como que de Humor fui para atrás, ¿no?
Sí, aparte de la Argentina tiene una tradición de publicaciones extraordinaria que uno podría... arrancar con El Mosquito, ¿no?
Claro, o sea, bueno, esa era otra opción.
Bueno, se acaba de publicar un buen, sí, trabajo sobre El Mosquito.
Sí, el de Claudia Román.
Y yo creo que a veces pasa que el mundo académico no tiene muy en cuenta estas expresiones populares, digamos, que, ajá, son humor, o sea, no se puede leer la dictadura sin humor, ¿no?
Exacto.
Un humor en el sentido de la revista, quiero decir, ¿no? Y me acuerdo una frase de Serrat en una entrevista que le hizo Mona Moncalvillo, que decía que era... curioso que la revista más seria de la Argentina, sí, fuera Humor, ¿no?
Tal cual, bueno, esa es la característica propia, uh-huh, de la revista Humor.
Claro.
El nombre no ayuda a poder...
No, claro, bueno, pero era Humor registrado, además.
Sí.
Y arranquemos con Satiricón, ¿no?
Dale.
Para ir un poco cronológicamente, una revista extraordinaria con esos dibujos maravillosos, ¿no? De Cascioli. y algunas tapas memorables. Me acuerdo la de Cámpora y Solano Lima, ¿no? Uno en el Nodrono, el otro en la Escupidera. Muy, muy para la época, demasiado mordaz, ¿no?
Tal cual, sí.
Había habido un antecedente de Tía Vicenta, digamos, uh-huh. pero esto era como muy políticamente incorrecto en ese momento, ¿no?
Sí, entre la irreverencia, me parece uh-huh. que era un poco más potente que el Andrew, porque claro. encima el dibujo también más cuidado, sí. con
sí,
colores
muy realista muy, el dibujo, claro.
Sí, uh-huh. más fuertes, me parece que era algo diferente, sí, ¿no? Sí, nuevo. Sí.
Y el momento, porque sí. ella nos hace acordar que salió en noviembre del 72.
Sí, exactamente.
Todo pasó.
El momento de la vuelta de Perón, exactamente, ¿no?
Sí, el primer número sale en ese momento. Uh-huh. Yo creo que había una percepción de ciertos aires de libertad que uh-huh. eran ciertos, ¿no? De
claro.
la censura igual.
Sí, veníamos de Trelew, ¿no?
Claro, exacto, sí, ¿no? Pero al mismo tiempo sí se veían como ciertas rendijas.
Sí, hay una cosa curiosa cuando uno analiza el listado de publicaciones en el año 71. Uh-huh. En la dictadura de Lanús, las cosas que se publicaban en Argentina eran increíbles. Vos le ves el listado del Centro Editor, las sí. obras completas de Lenin. Era increíble claro. la dictadura de Lanús, ¿no? Sí, no para sí. elogiarla, pero digo que había un clima muy particular, ¿no? El Centro Editor estaba en su mejor momento, quizás, ¿no?
Exacto. Sí, yo creo que después, que justo sobre ese fin de esa dictadura, está este espacio de libertad donde... Uh-huh. distintas manifestaciones sí. culturales, pero sobre todo vinculadas a la cultura masiva, se abren para la uh-huh. izquierda, o expresiones sí. de izquierda, o uh-huh. que hoy llamaríamos también progresistas. En ese momento claro. ese concepto no existía, claro, me parece claro. que era más...
Sí, era como la izquierda, ¿no? Y era el Centro Editor, era una cosa impresionante lo que estaba
Exacto.
publicando.
Sí.
Y la masividad de la venta, que se vendía en fascículos claro. y se agotaba claro. sus publicaciones con... El gran Boris Spivakov, ¿no?
Exacto. Y todo, capítulo también, capítulo, porque no era solo política, ¿no?
La historia, no, la historia del pueblo argentino, los libritos maravillosos,
sí,
¿no?
Sí, es que creo que también lo importante es que había un público lector para todo eso, ¿no? Que estaba ávido de leer, nutrirse, sí. de debatir siglo, después
siglo
sobre
mundo.
Esos textos.
Siglo Mundo, eran cosas extraordinarias. ¿Cuál era, recordemos un poco el staff de humor, quién estaba en humor? Perdón, en Satiricón.
Sí. Y en Satiricón la dirección estaba Oscar Blota, uh-huh. Andrés Cassioli era el director de arte,
claro.
Toda la parte gráfica o visual, uh-huh. Carlos Ulanovsky, Mario uh-huh. Magtas, y después toda una troupe de dibujantes, uh-huh. así los más importantes, es decir, los primeros números de Satiricón están como la vieja guardia, de hecho uh-huh. Landru colabora en los primeros números,
claro.
Farouk, otros que vienen... que venían de Tía Vicenta o de los sí, años
claro.
60, pero al mismo tiempo arranca una nueva generación, que son los que ahora son los maestros.
Claro.
Chris, Fontana uh-huh. Rosa.
Grondona White.
Grondona White.
Claro.
Tabaré. Tabaré, uh-huh. que colabora desde Uruguay. Nada, un grupo así muy joven para uh-huh. ese entonces. Uh-huh. Beauty, que
sí,
ya falleció.
Buenísimo.
¿No? Que colabora así asiduamente, ¿no? Forma uh-huh. un staff muy grande. Eso también es una diferencia con Tía Vicenta, ¿no? De estos staff grandes uh-huh. y de oportunidades a varios humoristas sí, sí. nuevos.
Uh-huh. Dolina. ¿Cómo?
Dolina.
Dolina, sí, uh-huh. aparece después.
¿Y cómo le va a Satiricón?
Satiricón le va muy bien en ventas. Uh-huh. De hecho, su curva de ventas va siempre en ascenso. A ver, si bien no llega a tener las mismas ventas que una revista de interés general, uh-huh. sí se nota que tenía como futuro. El
claro.
tema es que al poco más de un año la clausuran,
claro.
entonces es imposible saber qué hubiese uh-huh. pasado más allá de...
La clausura al gobierno democrático, digamos.
Sí, la clausura Isabel Perón al, uh-huh. al mes y algo del fallecimiento de Perón. Ahí sí, en un proceso de clausura en general del uh-huh. espacio público, ¿no?
Sí, de publicaciones de la izquierda también, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Diario El Mundo.
Exacto, uh-huh. ¿no? Que venían cerrando. La cosa que Satiricón no era de izquierda. Uno no puede decir que Satiricón
no,
era una revista de izquierda. De
en
hecho, me parece que varios de ese...
Sí, sí,
Pero bueno, también entra en la... En la volea, por su irreverencia.
Por las tapas.
Sí, y porque me parece, por un lado tenía mucha sátira política, pero también tenía una sátira social muy uh-huh. fuerte.
Sí.
¿No? Es decir, su nombre, Satiricón, refería tanto a apuntar hacia lo político, pero también a un humor vinculado a lo erótico y, claro, a lo sexual.
A la película de Fellini, concretamente.
Claro, bueno, remitía un poco a eso. Entonces había muchos chistes sobre la liberación sexual. Claro.
Había publicaciones especiales. De Satiricón,
como Cuadernillo, sí,
exactamente.
Que hacía,
humor chancho,
claro,
había uno, claro.
Exacto. Sí. Humor chancho, humor erótico.
Humor erótico.
Sí,
que ahí era lo erótico. Beauty era el campeón, ¿no? Sí. El que más hacía dibujos y cuestiones eróticas, ¿no? Uh-huh. ¿Y el motivo de la clausura, qué se adujo para la clausura, digamos?
La clausura son motivos morales. Es decir, que es una revista que atenta contra la moral.
De buenas costumbres.
Sí, de buenas costumbres. Y bueno, que no era aconsejable que estuviese así.
¿Y cuándo vuelve la revista?
Y la revista, bueno, va a juicio contra el Estado. Y Blota logra ganar ese juicio. Y vuelven en noviembre del 75.
O sea que estuvo casi un año
cerrada. Cerrada. Y ahí, en ese mientras tanto, salieron dos revistas. Es decir, el grupo de dibujantes y periodistas se dividió en dos. Los peronistas, los más peronistas, fueron a Mengano.
Claro.
Otro grupo fue a Chaupinela, que la dirigió Andrés Cascioli. Chaupinela, la clausura también Isabelita, por presiones. Y ahí, bueno, reaparece Satiricón, que vuelve como a reagrupar.
Pero mucho más conservadora esa Satiricón.
Sí, tiene en la línea política, es la parte más social, cultural, sigue con su parte esta
erótica,
irreverente, claro, erótica.
Claro.
Pero en su línea política, sí, mucho más de derecha, autoritaria.
A pesar que la etapa del 76 es tremenda, ¿no? La de marzo del 76.
Sí, pero de ahí hay un juego. Esa etapa de marzo del 76...
Recordemos, como estamos en radio, que es una etapa que es una muerte, ¿no?
Una calavera.
Una calavera con una imagen monstruosa.
Sí, atrás,
¿no?,
tiene un infierno dibujado, es de Cascioli. Y alude a la crisis del gobierno de Isabelita. Ahí también hay que tener cuidado, porque no alude a la
lo que
dictadura,
viene,
claro,
a lo que viene, al horror que estábamos viviendo.
Claro,
digamos.
Es una etapa que alude a la crisis que se vive con el gobierno de Isabelita, y tiene un doble mensaje. Es como el título es "El demonio nos gobierna".
Claro. Claro.
Entonces, una lectura puede ser, bueno, el demonio es Isabelita.
No, aparte, si lees las notas internas te das cuenta de dónde van las cosas.
Claro, ¿no? Y después en las notas internas va a que los argentinos en general estamos, es como más psicologista, ¿no? Estamos gobernados por un demonio que nos lleva a estar en el infierno, ¿no? Una cuestión de un poco de la culpa.
¿Y Chaupinela cuánto duró?
Chaupinela duró un año, de entre noviembre del 74 y noviembre del 75.
Y ahí salió Ratón de Occidente, ¿no?
Ratón de Occidente, a ver, sale después de el nuevo cierre de Satiricón.
Claro.
Satiricón sale en noviembre del 75, sale 4 meses, y después de esa etapa que acabamos de hablar, es clausurada, por los militares.
Por los militares.
Que es clausurada. ¿No? La dictadura se impuso censura previa en esos primeros meses, donde se invitaba, entre comillas, a los editores.
A la autocensura.
A unas charlas donde te aconsejaban.
Claro, con lo cual el tipo se cuidaba de no publicar nada, imagínate.
Aconsejaban dedicarse las charlas que Blota te cuenta, nos aconsejaron a que nos dediquemos a otra cosa.
Obviamente,
es una forma de...
Claro. Y no hay nada mejor que la autocensura, ¿no? Para un gobierno así, porque vos te cuidás, no sabés qué publicar.
Les advertían que, creo que lo que decía Blota es como que no había lugar para una revista como Satiricón, incluyendo su giro, es decir, más allá de su giro autoritario de los meses previos. Entonces ahí cierran todo y saca Blota mismo El Ratón de Occidente. Que no tiene nada que ver, más allá de las firmas, que están más o menos
que tiene formato de diario, ¿no?
Claro, cambia el formato, es en blanco y negro, no tiene el color que tenía Satiricón.
Igual la compraba, me acuerdo, porque hay una desesperación de leer algo.
Sí, igual no logró mantener el mismo público.
Claro.
Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? La clausura de estas revistas en la era pre-internet y todo eso, que perdían muchos lectores, porque uno iba al kiosco y no la encontraba daba más y bueno, chao, me voy.
Se acabó.
Y capaz no sabía que había surgido una nueva, uh-huh. que, o pasaban unos números hasta que el público se daba cuenta.
Claro. ¿Y Chao Piniella entonces duró cuánto?
Un año.
Un año, claro.
Un año y me parece que es como una pre-humor.
Claro.
Es decir, sí. se nota ahí la huella de Cascioli.
Sí, las tapas maravillosas de Cascioli.
Por las tapas y la postura más...
Uh-huh. Más crítica, ¿no?
Más crítica y más comprometida. Como uh-huh. que Blota, bueno, nos reímos de todo, hacemos sátira uh-huh. de todo y más en una clave liberal.
Claro.
Y creo que Cascioli tiene un mayor compromiso social.
Sí, sin duda.
Y eso ya se percibe en Chao Piniella. Pero uh-huh. bueno.
El personaje Sati... Sí. Sí, no tenía crítica política.
No.
El de la florcita.
Era un pícaro. No.
Claro.
Era un pícaro.
Sí, era un sátiro chiquito, ¿no?
Un sátiro, claro.
Claro, un sátiro que remite a la mitología
griega,
griega, ¿no? Claro. Y juega con eso. Pero al mismo tiempo, lo interesante de eso es que, si bien es irreverente, que es una revista sin límites, que, uh-huh. que escandalizaba en esa época, el sátiro no tiene lo que más puede llegar a escandalizar. No claro. tiene el falo, que era lo que...
Exactamente, tiene entonces, la larga cola.
Un exacto.
Claro.
Entonces
sí.
es interesante ver que, es decir, los límites incluso de esa irreverencia.
Uh-huh. Claro, por supuesto. Autoimpuesto en algún punto también. ¿No?
Sí,
¿y Vengano?
Y Vengano... Duró un poco más, duró hasta los primeros meses del 76, hasta mediados del 76. Uh-huh. Era un peronismo más, no, obviamente no de derecha, sino claro. más bien más popular, claro. si se quiere. Igual se cuidaron bastante, es decir, no salen a hacer proselitismo uh-huh. abierto, pero sí hay
referencias.
Claro, bueno. Sí. Pero sí hay referencias a lo popular, uh-huh. no sé, chistes con el bombo, claro. o a los grafitis en las calles, ¿no?
Claro.
Cosas que remitiesen al imaginario uh-huh. peronista,
sí, sí.
bueno, ya que estaba reconocido.
Que estaba muy fresco, digamos.
Sí, exacto.
Sí, sí, completamente. Uh-huh. Estamos con Mara Burkat hablando de su libro sobre la revista Humor, Satiricón y la censura. Y bueno, y ahí tenemos un bache, ¿no? Digamos, de esta publicación y una acción de la censura muy sí. tremenda, ¿no?
Sí, la censura es interesante, porque las revistas, es como que esta gente se acostumbró a trabajar censurada.
Claro.
Eso es algo que hoy en día nos llama más la atención. Es decir, ellos recibían constantemente llamados de atención de la uh-huh. censura. La censura
antes del golpe, digamos.
Antes del golpe, entre uh-huh. el 72, 73 hasta incluso, bueno, no el Ratón de Occidente, pero sí otras revistas que siguieron en el 76, bueno, mismo Vengano.
Claro.
Tenían llamadas de atención de la Municipalidad de San Isidro, ¿no? Uh-huh. No, todavía no era la ciudad autónoma, que era la que hacía la censura sobre la prensa. Y mayormente lo que se les impedía era exponer la tapa en el puesto uh-huh. de diario, lo cual era, bueno, otra vez buscar uh-huh. perjudicarlos comercialmente. Porque
la tapa era lo que vendía.
Claro, sí. ¿no? Estamos en otra claro. época donde la gente iba al puesto de diario y
claro.
Elegía. Elegía, ¿no? Y, bueno, no estar expuesto en el puesto... era un problema. Pero bueno, eso era como de forma recurrente, hasta que después te venía esto, lo que podía ser una clausura uh-huh. total. Y llama la atención porque a partir del 78 esa forma de censura desaparece. ¿No? Y aparece, me parece más las intimidaciones, o bueno, no hay registro ya de,
claro.
de las nuevas formas de censura.
Y es el hueco que encuentra Humor, ¿no?
Claro.
¿Cómo
sí.
se gesta la revista Humor? Porque había que investigar mucho para lanzar una revista en ese momento, ¿no? Pensarles
sí,
muy bien.
Sí, a ver, hay que volver un poco para atrás. En el Ratón de Occidente van todos los expulsados de Satiricón, ¿no? Uh-huh. Cascioli con Blota. Y Cascioli está unos 10 números ahí, pero se tienen se pelean, por decirlo uh-huh, brevemente. Claro. No están de acuerdo y Andrés se va. Y él trata de hacer una revistita de espectáculos que no funcionó con Ulanovsky, uh-huh. creo que se llama Perdón. Uh-huh. Y después se retira, ¿no? Y bueno, y el Ratón de Occidente dura un año también, uh-huh. Se cierra, y ahí en el 77 es el bache donde no hay nada.
Claro.
Y Andrés cuenta que ahí todos le empezaron a decir, en realidad, perdón, no hay nada. Lo que hay es Tía Vicenta.
Tía Vicenta,
la revista que sí subsiste uh-huh. es la nueva versión que Landrús lanza en el 76. O sea, el único que podía hacer humor político fue Landru. Paradójicamente había sido censurado en la otra dictadura, pero en esta puede volver.
Que era un humor muy light, absolutamente.
Sí, va animándose a hacer humor político, pero no una sátira como después la va a hacer la revista Humor. Y sí, más light, a veces críticas para todos lados, incluso burlándose de los derechos humanos, ¿no? Que ya en el 77 habían comenzado, habían las organizaciones. Bueno, no eran organizaciones, pero ya el tema estaba como poniéndose en agenda. Entonces varios dibujantes, porque bueno, son profesionales, porque tienen que vivir de algo, van y trabajan ahí. Tabaré, Fati, Luis Scafati, creo que Meiji había empezado ahí, varios están ahí. Fabregat también le empiezan a se ve que era un grupo de amigos al mismo tiempo, le empiezan a decir a Andrés bueno, que saque que se anime a sacar algo y empiezan ahí a pensar en humor y bueno, consiguen los fondos y
el mundial, el resquicio del mundial,
bueno,
¿no?
Y ahí aprovechan el resquicio del mundial, sí, que para mí esa coyuntura de mediados del 78 es bien particular, porque con eso de que todas las miradas del mundo estaban puestas en el país, se abre cierta rendija para demostrar ciertos grados de libertad.
De hecho, la primera etapa es de Menotti.
Claro, Menotti Deo se llama el personaje. Que es Menotti con las orejas de Martínez Deo. ¿No? Esa combinación de los dos temas que en ese momento eran más importantes para la dictadura. ¿No? Claro. Que ganar el mundial o que bueno le fuese...
La etapa jugada.
Bien a la Argentina en el mundial y la economía que venía de Martínez Díaz venía de aplicar varias medidas y ese año su idea era seguir profundizando el modelo
Y la burla a lo futbolístico, Irán Túnez a la final,
dice. Claro.
Sí, genial.
Es decir, el tema no les pasa inadvertido, ellos también sacan la revista con muchísimas precauciones, saben que sus nombres están, es decir, no eran anónimos, ya venían con bastantes antecedentes. Ese primer número es calificado de exhibición limitada, otra vez no lo pueden mostrar esa etapa. Y bueno, igual pueden, es decir, no, es como raro, con esto que les dejan la libertad, bueno, les advierten, como diciendo, sabemos que sacaron algo nuevo, estamos atentos a lo que ustedes van a hacer.
Claro.
Pero pueden seguir. ¿No? Y entonces arranca la revista con mucha cautela. ¿No? El humor político en realidad es una lectura política del humor sobre la economía o sobre las figuras del espectáculo que son lo que había disponible en el campo cultural después de tanta censura, persecución, clausura y desaparecidos,
¿no? Y si vos tuvieras que establecer diferencias entre Satiricón y Humor en cuanto al armado, a la estructura de la revista, ¿cuáles serían, digamos?
Y a ver, Humor empezó siendo bastante parecida a Satiricón y después se volvió, bueno, con secciones mucho más fijas y estables. Esto es, también fue posible por el tiempo, ¿no? Claro. Le permitió la estabilidad de secciones, pero lo interesante es que empezaron a haber secciones como serias, serias entre comillas, porque estaban escritas en un tono es decir, con muchas ironías, no dejaban de ser notas que eran para una revista de humor.
Claro.
Pero hablando de temas serios, ¿no?
La corte y confesión, por ejemplo, lo de...
Claro, la sección de espectáculos que tenía
Daniel
su sección
Binelli.
De Aníbal Binelli sobre la censura, las notas de Enrique Vázquez, sobre política, las de Claudio Bazán, que es el seudónimo de Roberto Frenkel, que era un economista que hablaba sobre economía. Bueno, todo eso se hacía en un lenguaje muy con muchas ironías, con metáforas, cosa que cualquier lector no solo lo pudiese entender, sino que también sea como un alivio leerlo y no sean datos duros de como leer un diario o un libro o alguna revista. ¿No? Entonces todo eso lo hacía un poco esta capacidad del humor de que por un lado nos saca una sonrisa y al mismo tiempo nos da ganas de llorar, ¿no? Esa claro. cosa que uno no sabe si reír o llorar de lo que uh-huh. está leyendo, pues sí. eran denuncias terribles, sí. ¿no? Uh-huh. Este humor, por ejemplo, se pone muy firme contra el modelo liberal uh-huh. de Martínez de Hoz y después de los que le siguieron. Uh-huh. Entonces denuncian todo lo que significa la desindustrialización, uh-huh. el avance sobre el mundo del trabajo, uh-huh. La pérdida de capacidad adquisitiva, los peligros que implicaba sacar muchos créditos uh-huh. o endeudarse por demás,
claro.
o la plata dulce, ¿no? En su uh-huh. momento de mayor esplendor, ya anticipaba de hecho lo que 2 años después sería la crisis. Uh-huh. Entonces con eso fue como muy sistemática y ahí eran chistes, caricaturas y estas notas que complementaban, ¿no? Y así después lo fue haciendo con temas de cultura y cuando se animó, que ya fue en el 80 a hablar de política, 80-81, también sumó el tema de más político estrictamente, ¿no?
Vamos a una pausa y seguimos con Mara Burkat hablando de la censura de Satiricón a humor.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.